Este es Informe Especial por FM 96 y en esta mañana me acompaña el doctor José Ferrer, quien mensualmente nos trae temas sumamente interesantes. Él es director de la División de Educación Continua y Educación a Distancia. Buenos días, profesor.
Saludos, Ulises, y saludos a todos tus radios escuchas aquí en FM 96. Sumamente contento de compartir información novedosa con el público y educar, ¿verdad? Que es a lo que venimos acá.
Y ya nos estamos acercando a la época de calor, ¿no? En estos días ya como que estamos viendo que está aumentando la temperatura.
Sí, las lloviznas ahora lo que hacen es levantar el humo que sale del suelo, del calor que estamos sintiendo, así que esperamos un verano bastante caluroso.
Solamente es la calor, sino también el polvo de Sahara, hace que se amplifique entonces el...
Sí, eso vamos a verlo cada vez más a menudo porque estamos llegando a esa época ya.
Vamos a conversar sobre la inteligencia artificial y debemos tener cero confianza en ella. Es una herramienta bien importante, pero también hay que poner signos de interrogación.
Eso es así. En estos días traigo este tema sumamente novedoso con esa frase de cero confianza. Es un concepto nuevo que nos trae un profesor, el profesor Antonio Delgado. Antonio Delgado estuvo residiendo en Puerto Rico por muchos años, ahora está residiendo en el estado de Texas. Uh-huh. Y lo estaba escuchando en un podcast y él en ese podcast, en esa entrevista, él estaba hablando de que él usa todas estas tecnologías de inteligencia artificial y a la misma vez tiene cero confianza. Y ese concepto a mí me pareció muy llamativo. Yo dije, es algo que debemos enseñarle a las personas, ¿verdad? Enseñarle a las personas que a pesar de que tenemos herramientas de alto valor, herramientas sumamente poderosas, ¿verdad? Ahora con un celular yo puedo tener un nivel de procesamiento que no está en el celular, está, como decimos, en la nube. Eso quiere decir que tenemos acceso a esa inteligencia artificial súper poderosa en otra compañía, en otro edificio donde hay unos servidores, donde hay unas computadoras que dan ese servicio y que tienen ese poder de computación. Yo lo que hago es que lo acceso a través de mi computadora, lo acceso a través de mi dispositivo, ¿verdad? O sea, no es que ahora Ulises usa inteligencia artificial, no es que tú hiciste algo en el celular que tu celular es más poderoso, sino que tienes una aplicación en tu computadora que te permite acceso a un servicio, ¿verdad? De otras personas. Así que vamos a hablar en el día de hoy de eso.
Pero esa cero confianza es para todo el mundo. Sí. O sea, nadie debe decir, no, yo manejo eso, sí, ya yo la conozco. olvídate, ya yo soy una estrella en
esto. Eso es así. No importa qué nivel esté usted, que usted sepa poco o usted sea un experto, ¿verdad? Esta persona, el profesor Antonio Delgado, yo lo considero un experto del área de la tecnología. Y él trabaja con estas tecnologías todo el tiempo, pero entonces él explicaba que él tiene cero confianza. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? Yo puedo utilizar, por ejemplo, ChatGPT-4, lo puedo utilizar para que me dé información, ¿verdad? Y yo tengo un tema que cubrir, tengo un tema del que escribir, y yo voy a solicitarle a esta inteligencia artificial, puede ser ChatGPT-4, puede ser Gemini, puede utilizar Perplexity, ¿verdad? Hay muchas inteligencias artificiales ahora por ahí corriendo o aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para poder buscar esta información. ¿Qué es cero confianza? Que yo utilizo la herramienta, recibo la información, el output, y yo tengo que dudar de la veracidad de esa información.
Sí, señor.
¿Verdad?
Sí.
Yo lo que hago es que verifico. Yo digo, oye, dentro de mi conocimiento, yo puedo garantizar que lo que escribió está correcto. Si yo lo puedo garantizar porque está dentro de mi conocimiento, pues yo digo, pues lo voy a utilizar porque eso yo lo sé. La inteligencia artificial en ese caso me ayudó a redactar, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, yo soy el que certifico que la información está correcta y la inteligencia artificial lo que me ayudó fue a redactar, ¿ok? Pero si yo tengo duda, porque yo estoy observando y tengo cera confianza, yo tengo duda de lo que está ahí es veraz, entonces tengo la responsabilidad de buscar fuentes de información adicional que me dejen saber que eso es verdad, ¿verdad? Que eso es verdad. A eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Con el concepto, o Antonio Delgado se refiere al concepto de cero confianza. ¿Qué pasa, Ulises? Que estamos hablando de texto, estamos hablando de información. Hay veces que yo digo, oye, voy a hacer una entrevista. Tú me decías ahorita, voy a hacer una entrevista y yo necesito las preguntas. Yo digo, mira, tengo esta temática, ¿qué preguntas a ti se te ocurre que harían? Pues mira, las preguntas tú no necesitas verificarlas. Tú dices, ¿son buenas o son malas?
Exacto.
Sí, ¿verdad? El
hacer después que usted le dé los prompts adecuados.
Eso es así. Ah, Ulises, estaba aprendiendo.
Los prompts adecuados, pues las preguntas se las van a dar correctamente.
Correctamente, ¿verdad?
Pero si usted es ambiguo, es artificial, pues ella va a ser ambigua también.
Eso es así. A ese concepto se le llama trash in, trash out. Okay. Si yo lo que entro es basura, lo que sale es basura, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un concepto que suena fuerte, pero básicamente pone la responsabilidad del output no solamente en la herramienta, sino en la persona que la utiliza, ¿verdad? Entre más usted sabe de su tema, yo posiblemente de temas de la radio no voy a poder hacer las mismas preguntas que haces tú. La calidad de las preguntas o de la calidad de los prompts, la calidad de los prompts van a ser mejor. En mi caso, yo toco mucho el tema de educación. Una persona que no es del área de educación no va a hacer los prompts igual que yo.
Exacto.
Aún así, como tú dices, profesionales, debemos tener cero confianza, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que pasar un juicio propio sobre el uso de esas herramientas. Te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver no con texto, sino con audio, ¿verdad? Hoy día nosotros podemos tomar el audio de otra persona, clonarle la voz y crear un audio nuevo con la voz de otra persona, ¿verdad? ¿Qué pasa? En ese sentido, la cero confianza no es la persona que lo crea, porque la persona que lo crea sabe lo que está haciendo. De hecho, no he planteado si eso es ético o no es ético, ¿verdad? Pero si yo escucho, alguien me dice, vamos a decirlo como decimos en la calle, fulano me dijo algo de ti, y yo tengo una grabación que lo evidencia. Uh-huh. Esto nos causa un problema legal, porque si eso va a un juicio, va a un tribunal, ahora los juicios y en los tribunales deberían tener cero confianza. Porque un buen abogado va a argumentar, tú no me puedes certificar que ese audio no fue creado clonándole la voz a mi cliente con inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, eso a nivel profesional, la persona que es abogado, que es juez, el que es un perito en el tema de evidencia, debe tener cero confianza. Eso significa que ahora tiene que ser más meticuloso al verificar ese audio y certificar si ese audio es real o no es real, o está manipulado con inteligencia artificial. Así que volvemos de nuevo y adoptamos el término de cero confianza que nos da el profesor, ¿verdad? Antonio Delgado. A mí me parece sumamente interesante porque eso va a aplicar, Ulises, a todo lo que está pasando en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, las imágenes. Tú escuchaste el caso de Taylor Swift. Taylor Swift, hubo una filtración hacia la famosa red que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X, de un montón de imágenes tipo pornográfica que alguien creó de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás educado en inteligencia artificial y tú dices, un artista como Taylor Swift tiene la necesidad de hacer pública unas imágenes como esas, no inmediatamente tienes cero confianza. Tú sabes que eso no fue ella, ¿verdad? Esa filtración no fue ella. Esas imágenes tienen que haber sido creadas con inteligencia artificial. Así que pasamos del tema de la cero confianza, podemos pasar a hablar de temas de ética, ¿verdad?
Ok, eso es bien importante, sí, claro que sí.
Sí, bien importante, ¿verdad? Yo, en el caso de la ética, nosotros vamos a tener casos increíbles, ¿verdad? En los próximos años, posiblemente en los próximos meses, una de las tendencias que vamos a ver es que vamos a ver videos en YouTube, ¿verdad? Ya lo habíamos tenido, creo que lo habíamos hablado en un programa, que alguien hacía videos científicos para niños, los publicaba en YouTube para ganar dinero con las vistas, ¿verdad? Con la cantidad de personas que las ven.
Okay.
Pero la información que brindan de manera científica es falsa. Son datos falsos, datos erróneos. O sea, que lo están haciendo adrede para sacar dinero, llamar la atención de los niños, pero le están enseñando cosas incorrectas.
Wow.
¿Verdad? Por eso los padres entonces deben tener cero confianza en los videos que ven en YouTube, porque esos datos podrían ser no científicos si no están validados por alguna institución académica, algún profesional, etcétera.
Son datos imaginarios.
Exacto. Mira que si las pirámides, los egipcios las usaban para darle electricidad al pueblo. Ven acá. Entonces te ponen una imagen creada con inteligencia artificial de la pirámide, los rayos cayendo encima de la pirámide y eso generando energía para el pueblo egipcio. ¿verdad? En esa época, en la época de los de las pirámides. Entonces, eso es completamente ridículo, ¿verdad? Eso no está basado en datos, no está basado en hechos, pero el video se ve bonito. Se ve bonito, se ve bien hecho, se ve de calidad. Pues ahora tenemos inteligencias artificiales como Sora, ¿verdad? Va a salir en los próximos meses de manera pública, ahora está de manera privada. Se hizo una conferencia de prensa y se anunció Sora. Sora es un sistema avanzado de generación de videos que genera, Ulises, videos de calidad de Hollywood. Okay. Es una cosa espectacular. Los videos se ven completamente reales y son hechos con un prompt. Tú pones un prompt de texto y dices, yo quiero una toma aérea de un pueblo, del oeste, en la época de los vaqueros y los indios. ¿Verdad? Sí. Entonces te crea una toma aérea del pueblo y ese video está disponible en internet. Lo pueden ir a buscar en la página de OpenAI. Esto es una tecnología de OpenAI. Sora, entonces, ¿qué pasa? Que eso OpenAI está buscando público, que esté de acceso abierto a todas las personas. Eso quiere decir que en los próximos meses vamos a ver unos videos de alta calidad que no son reales, ¿verdad? Eso tiene dos vertientes. Hoy estamos hablando de cero confianza, ¿verdad? De este término de cero confianza. Pero eso va a ser bien disruptivo de Hollywood. Un director de Hollywood acaba de cancelar un contrato de $800 millones de expansión de los estudios que tiene Hollywood porque salió Sora. Él sabe, al ver la tecnología de Sora, él sabe que dentro de unos meses no van a hacer falta los actores, ni los escritores, ni los guionistas, no van a hacer falta los camarógrafos, no más, porque esta tecnología básicamente puede reemplazar, yo no digo que lo va a reemplazar en 100%, hay películas que me imagino que se seguirán grabando igual, pero básicamente va a reducir la industria. En estos días tenía una conversación con el doctor Guillermo, que fue el subsecretario de Educación de Puerto Rico, ahora reside en Texas, y me decía, Ferrer, ¿pero tú crees que de verdad los programadores se van a quedar sin trabajo? Los programadores se van a quedar sin trabajo. Y yo digo, mira, déjame verificar. Llamo a una compañía aquí cercana, a un amigo que tengo que tiene una hija que trabaja en Lockheed Martin. En Lockheed Martin, los equipos de trabajo para un proyecto específico eran 2-3 programadores senior y 11 programadores junior. Ahora son un programador senior y 3 junior. Sí. Y no han bajado la cantidad de trabajo.
Eso sí, eso va a traer un efecto en cadena también. No solamente Hollywood, todo lo que tiene que ver alrededor de Hollywood, por ejemplo, las bienes raíces, se van a ver bien afectadas.
Bien afectadas, porque si ya esa zona no es un lugar donde yo me puedo hacer actor, la gente se deja de mudar ahí para buscar trabajo, entonces toda la ciudad se afecta.
Y eso es lo que otro estilo de vida.
Y eso es lo que vemos a largo plazo, ¿verdad? Pero ahí nos estamos desviando un poco del tema para que vean, escuchen el ambiente de a qué nivel está llegando la inteligencia artificial. En estos días se anunció también que apareció lo que ellos llaman, ¿verdad? No sabemos si eso es cierto o no, una inteligencia artificial general, ¿verdad? Que es una inteligencia artificial capaz de hacer todo lo que hace un humano, aunque sea una especialidad específica. Y es un ingeniero de software, ¿verdad? Tú le pides que te haga un programado de tal cosa, te hace una serie de preguntas para entender mejor qué se supone que haga el programa, y este sistema crea el programa completo. Entonces, de momento, no necesitamos programadores tampoco. La cosa se está poniendo complicada, pero eso no es lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando es la posibilidad de que personas inescrupulosas utilicen estas tecnologías para hacer daño, porque así mismo, como yo puedo crear un programa bueno para una compañía, yo puedo crear una página web para engañar a la gente que se mete a un banco para robarle la identidad.
Esto es bien atractivo para las personas inescrupulosas.
Eso es así.
Va a haber personas inescrupulosas, pero mire, choretas.
Eso es así.
Porque es tan atractivo y tan fácil de adquirir.
Tan fácil. Esa es la problemática que tenemos hoy día. Que es tan fácil, ¿verdad? En la era de la inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales vienen a facilitarnos mucho el trabajo. Yo te soy bien sincero, volvemos de nuevo, estamos hablando de cero confianza. No estás hablando con una persona, ustedes no están escuchando a una persona que no usa inteligencia artificial. yo la utilizo, es parte de mi trabajo, okay, del diario.
¿Ya usted ha escrito algún libro con los prompts?
Por supuesto.
Y inteligencia artificial y se lo produce y todo.
¿Ya eso es así, eso es así. Yo, en las conferencias yo siempre aclaro, oye, la mayoría de mis libros yo lo escribí antes de la existencia de la inteligencia artificial. Eso,
pero ya cruzó esa área.
Pero ya cruzamos esa área. Y ahí es que vamos a hablar de los conceptos éticos, ¿verdad? Y eso es bien interesante. Vamos a comenzar contestando tu pregunta. Sí, yo tengo libros publicados en Amazon. Tengo, creo que son 3 libros publicados en Amazon. Okay. Que uno de ellos es básicamente 100% inteligencia artificial. El otro está apoyado en inteligencia artificial. Muy para bien. Llegar a las conclusiones a las que llegué, utilicé inteligencia artificial y lo nutrí con referencias adicionales, ¿verdad? Con referencias adicionales. Entonces ahí hay una diferencia. De hecho, la compañía Amazon está tratando de determinar de los libros que se suben a Amazon cuántos de los libros han sido creados con inteligencia artificial a un 100%, cuántos han sido revisados algo que han sido revisados y otros que han sido muy revisados. ¿Verdad? Mm. Ha sido muy revisado. Así que hay tres, están viendo esos 3 niveles. En los libros que no hay ninguna intervención de inteligencia artificial, pero una vez comenzamos con inteligencia artificial, poca intervención, mediana intervención y mucha intervención de inteligencia artificial. Yo tengo un libro de cuentos porque me reté a mí mismo. Yo digo, oye, ¿se podrá escribir un libro de cuentos con esto?
Claro que sí.
Y yo, por supuesto, creo un prompt donde digo, oye, quiero que me crees una serie de cuentos. Voy a tener por lo menos 10 cuentos dentro de este libro. Y esos 10 cuentos van a estar en el estilo de, con una mezcla entre El Principito y Alicia en el País de las Maravillas. Y los invito a que lo busquen, está en Amazon. Pueden entrar, se llama La Ventana Redonda. ¿Verdad? Usted busca La Ventana Redonda de José Ferrer y usted va a encontrar un libro de cuentos para niños 100% creado por inteligencia artificial. Pero el feedback que me está dando las personas es que los niños le encanta el libro.
Mire qué bien.
A la gente le encanta el libro. De hecho, claro, los padres y los maestros que lo han comprado me dicen que tiene muy buenas enseñanzas, ¿verdad? Claro. Yo, y aquí es que venimos con la cosa ética, ¿verdad? Déjame terminar de narrarte qué tiene el libro. El libro tiene 10 cuentos, tiene esos personajes, los personajes, el personaje principal, que es este Alma. Alma tiene un cuarto con una ventana redonda. Allí tiene un gato, tiene un pez, tiene una, ve las montañas, los árboles, la luna, el sol, ¿verdad? Tiene todos estos elementos, pero cada vez que ella se va a dormir, tiene un sueño que le enseña algo.
Okay.
Y siempre el sueño, el personaje que sale con ella es alguno de esos elementos. O es que el sol habla, o el árbol habla con las estrellas, o el gato habla, o el reloj habla, ¿verdad? Entonces me gusta la idea porque la idea es que el niño no piense que el gato hable es posible. No, el cuento te explica que son sueños, ¿verdad? Que la niña lo que tiene son sueños. Pero en esas interacciones, en esos sueños, la niña aprende valores. Aprende unos valores globales, ¿verdad? Valores generales que aplican a cualquier persona.
Sí, sí.
Y esa es la mezcla del Principito, sí, y la fantasía de Alicia en el País de las Maravillas. Pero entonces, si el libro, todo su contenido y la portada fue creada con inteligencia artificial, ¿a quién pertenece?
La inteligencia artificial, ¿no?
Eso es lo que piensa alguna de las personas, ¿verdad? Sí. Piensa alguna de las personas. Entonces, en ética...
No. Pertenece a la persona que introdujo los prompts.
Muy bien, Ulises.
Tuve que pensar un poco.
Eso es así. Pero mira, fíjate, es un pensamiento bastante común para las personas que no han trabajado con inteligencia artificial. Dice, bueno, si lo creó la inteligencia artificial, pertenece a la inteligencia artificial. Y entonces aquí que empezamos a hablar de temas de ética, ¿verdad? Ajá. Los temas de ética incluye... ¿Qué es una pertenencia? ¿Y quién tiene la capacidad de tener una pertenencia? Tener pertenencias, tener propiedad, es un derecho que tenemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? En países libres, en países democráticos, tú tienes el derecho de comprar cosas o de crear cosas. La pregunta aquí es si la inteligencia artificial tiene derecho de crear algo, tiene derecho de poseer algo, ¿verdad? Entonces, como no es una persona, ya la ley de los Estados Unidos y la jurisprudencia estableció que una inteligencia artificial no tiene derecho a la posesión de cosas. ¿Verdad? Una cosa no puede poseer otra cosa. Y la palabra cosa aquí es importante, ¿verdad? Porque no es un humano, no es un ser vivo, es una cosa. Entonces, pues básicamente, si yo creo un libro 100% con inteligencia artificial, me pertenece a mí. Hay otras personas, ¿verdad? Y dice, oye, pertenece a la inteligencia artificial, ese ya lo discutimos. No, porque la inteligencia artificial no es una persona. pero dice, oye, ¿puede pertenecer a la compañía que me alquiló la inteligencia artificial? Pues mira, ahí hay una variable. Si esa inteligencia artificial a ti te la dieron de forma gratuita, podría ser que en los términos y condiciones la compañía se reserva los derechos de alguna cosa que usted cree, ¿verdad? Con eso. Eso está pasando en el mundo de la inteligencia artificial muy poco. La gente, las compañías quieren que tú te adueñes de lo que creas, porque entre más te adueñas de lo que creas, más personas lo usan, ¿verdad? Y ellos lo que quieren es alcanzar a más personas. Así que no se van a quedar con tu propiedad. Pero sí, sí tuvimos un caso de Midjourney, de inteligencia artificial para creación de imágenes, que en algún momento trató de apoderarse de las imágenes que creaba la gente, ¿verdad? Ahora, esta es la analogía que yo utilizo en filosofía para hablar de este tema de la ética. Si tú tienes una fábrica de proveer moldes de sillas y yo te alquilo un molde de silla, Ulises, ¿para qué tú entiendes que yo te estoy alquilando un molde de silla?
Pues para hacer silla.
Para hacer silla.
Sí.
¿Y de quién son las sillas que yo hago con ese molde? Que te alquilo tú, a ti.
Pues, exacto. Suyo.
Sí. Son míos. Sí. ¿Verdad? O sea que yo te estoy alquilando a ti un equipo.
Ahí hay un acuerdo ya.
Exacto. Hay un acuerdo de sobreentendido de que si yo te alquilo a ti un molde de silla, es porque yo voy a hacer silla, esas sillas son mías.
Y pone su marca también.
Y yo voy a poner mi marca y voy a poner, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es lo mismo. Las inteligencias artificiales son herramientas. Por lo tanto, si yo pago por esa herramienta, lo que produce esa herramienta, ¿de quién es?
Es mío. Es suyo. Es pero mío. Si se convierte en un bestseller mundial, que lo traducen a 18 idiomas, la inteligencia artificial tiene derecho a honorarios.
En este caso, la mayoría de las compañías que producen estas inteligencias artificiales, principalmente las que son de paga, no se reservan el derecho de autor de ninguna cosa, ¿verdad? A este momento.
Okay.
Eso no quita que en un futuro aparezcan unos términos y condiciones que diga eso. Una de las cosas que imposibilita eso es que la gente también le gusta tener su privacidad. Por lo tanto, estas compañías se han visto obligadas a que lo que yo produzco en la inteligencia artificial, en la mayoría de las ocasiones, la compañía no tiene acceso a lo que yo creé. Así que ellos no tienen forma de saber que yo creé eso con inteligencia artificial. Que eso nos vuelve al tema que estábamos ahorita. ¿Cómo yo sé, sin que la persona me lo diga, sin que la persona tenga transparencia, que es lo que se conoce dentro de la ética, la transparencia es que tú me dejas saber con qué lo creaste o cómo funciona, ¿verdad? En este caso, si tú no me dices a mí que lo creaste con inteligencia artificial, básicamente yo no tengo ninguna evidencia clara para poderte decir a ti que sí lo hiciste con inteligencia artificial, ¿verdad? No tengo un soporte real. Yo puedo tener unos indicadores, ¿verdad?, de que tú lo puedes haber creado con inteligencia artificial por el vocabulario que usaste, porque es un vocabulario, ¿verdad?, típico de esas inteligencias, por la forma en que está estructurado. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien gracioso. Nosotros cogemos a los estudiantes universitarios, los vemos entregar trabajos, como dicen, en este momento donde la tecnología gobierna todo nuestro trabajo.
Bien rimbombante.
Sí. Entonces dice, la inteligencia artificial es como un faro de luz al final del camino. Entonces empieza a mezclar como algo como de prosa, de prosa poética, con una narración que se supone que es un ensayo. Entonces la mayoría de las personas tampoco, tú haces tus conclusiones en tus escritos, pero tú no escribes todo el tiempo en conclusión, pero la inteligencia artificial típicamente escribe eso, escribe en... Si tú no le das el prompt correcto para que no lo haga, esa es la forma natural de contestar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te puede dar una idea. Aún tú viendo eso, en un juicio, eso no es suficiente para tú establecer que esa persona hizo eso con inteligencia artificial. Así que hoy día es bien difícil determinar. Se está trabajando en unas tecnologías que es lo que se conoce como watermark, dentro del texto, un watermark dentro de las letras, dentro de la tipografía del texto. Poner un watermark para determinar si eso se le dio copy and paste directamente de una inteligencia artificial y se tiró, por ejemplo, en Microsoft Word, ¿verdad? Pero eso no es público todavía, llevan algunos años trabajando en eso desde que salió la inteligencia artificial, fue uno de los primeros proyectos que tuvieron estas compañías, pero no lo han logrado, ¿verdad? No han logrado hacerlo que sea de manera efectiva. De hecho, dentro de las mismas compañías leí un buen artículo de que hay algunas personas que están de acuerdo en que salga una tecnología como esa, y hay otros que no están de acuerdo.
Claro, claro.
¿Verdad? Sí. Entonces, en este caso, pues tenemos, volvemos al tema de la cero confianza, ¿verdad? Así que yo no puedo saber a ciencia cierta si algo fue escrito o no con inteligencia artificial. El audio todavía se escucha. Si tú tienes un oído entrenado, se sí, puede señor. Escuchar, sí, sí. Aunque sea clonado, ajá. Se puede escuchar que está muy procesado. Se escucha muy procesado. El problema que tenemos es que con los reggaetoneros y los traperos, también usa tanto autotune que puede ser real, pero sí. Se escucha también bien procesado. Eso no quiere decir que haya sido hecho con inteligencia artificial, pero se escucha como si fuera hecho con inteligencia artificial.
Pero los videos también se nota.
Sí.
Porque cuando es una persona que está hablando, pues el movimiento de los ojos, de la cara y eso, como que está demasiado sí. Arreglado. Y entonces uno lo nota.
De
nota
hecho, bien. En este tema, ¿verdad?, de la cero confianza, podríamos decir que eso es uno de los indicadores, ¿verdad? Uh-huh. Yo veía a un experto en videografía, una persona experta en uh-huh. grabaciones de video para el cine, para eventos, etcétera. Y él decía que escuchó cuando salió Sora, empieza a escuchar este barullo de la gente hablando de eso, escribiendo de eso. Y él dice, déjame verlo, ¿verdad? Él entra a verlo y ve el gato caminando así por un área. Y él dice, oye, ¿qué toma tan espectacular, ¿verdad? Porque la toma del gato, Ulises, se ve como si hubiera un camarógrafo con la cámara a nivel del gato allá abajo. Okay. Caminando al frente del gato, el gato va como caminando en dirección de la cámara se va moviendo hacia atrás. Eso es una toma extensa de eso, es casi imposible. Porque o tú tendrías que tener una vara con la cámara aguantada allá abajo, o tú no vas a estar doblado arrastrándote por el piso, una cara, con algún tipo de algo que atraiga, alguna comida o algo que atraiga al gato, para tú tener una toma tan de cerca de un gato, que el gato va caminando hacia la cámara, pero nunca llega a la cámara. Es una toma bien rara, porque es difícil de hacer, ¿verdad? Así que eso le llama la atención. Él vuelve, mira el video y se pone a mirar los detalles. La forma en que camina, el contacto con el piso, el movimiento de los ojos del gato.
Sí.
Y dice, ¿sabes qué? Me empecé a sentir raro. Y él decía que su aspecto era, cómo él se sentía, su descripción de cómo él se sentía, era que se sentía que el gato no tenía alma. Era como una cosa sin alma. Sí. Cuando tú miras a los ojos a alguien, cuando tú miras a un animal a los ojos, hay algo que todavía la inteligencia artificial no ha podido hacer.
Mira qué cosa.
Pero tendrías que fijarte muy bien, con la calidad de video que hay ahora, tendrías que fijarte muy bien para darte cuenta de que el video es falso. Por eso yo creo que adoptar esta filosofía nueva, esta forma de actuar nueva, que nos da, por ejemplo, el profesor Antonio Delgado, que es un colega que admiro muchísimo, que ahora está en Estados Unidos y hoy estoy hablando mucho de él. Espero que escuche el programa, se lo voy a enviar para que lo escuche. Me encanta el concepto de cero confianza. Cero confianza no es que no las usemos, es que nos hagamos responsables del uso que hacemos, que sea un uso ético, pero cuando recibimos acción de otra persona o de otra fuente, tengamos cero confianza, porque tenemos que evaluar lo que estamos recibiendo de igual forma como evaluamos cualquier fuente, ¿verdad? Nosotros entendemos que los periodistas, que las personas que trabajan en prensa, nos van a traer la mejor información y la información verificada. Pero sabemos que eso no siempre pasa,
no.
¿Verdad? Un libro, porque sea impreso, mira la valoración que hacemos. Cuando nosotros vemos un libro impreso y lo vemos en una biblioteca, asumimos que todo lo que está ahí es verdad. ¿Cierto? O sea, eso es lo que llamamos un sesgo de autoridad. ¿Verdad? El que yo tenga libros publicados no significa que yo soy una autoridad en todo lo que yo hablo o en ese tema. ¿Verdad? O sea, tiene que haber otra valoración. Tiene que haber valoración adicional, una valoración entre pares, valoración de una institución, ¿verdad? Lo que llamamos la triangulación, verificar esa información con otras fuentes. Y eso es la cero tolerancia, ¿verdad? Y nosotros, como siempre, invitamos a todos tus radioescuchas a mantenerse educados en todos estos temas. Lo pueden hacer de donde yo trabajo, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Nos pueden visitar en dcepenlinea.uprm.edu, dcepenlinea.edu. www.uprm.edu. Allí van a ver una cantidad de cursos que le van a permitir capacitar, si tenemos uno por allí, de inteligencia artificial, para que vaya aprendiendo los conceptos básicos de inteligencia artificial, pero tenemos muchos otros cursos. También pueden visitar la página web de la DSEP, que entonces la página de la DSEP es la de los cursos presenciales, porque ella es DSEP en línea, administrada por el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, pero también tenemos a la DSEP presencial, que damos cursos de lenguaje de señas, de inglés conversacional, tenemos cursos del ISI Sigma, ¿verdad? Tenemos varios cursos muy buenos, pero yo los invito también a que visiten mi página web, Dr. José Ferrer, drjoseferrer.com, drjoseferrer.com, y en el área de cursos va a haber varios cursos sobre inteligencia artificial, y en el área de libros va a haber, que tengo en Amazon, varios libros, y uno de ellos habla sobre inteligencia artificial.
Seguro que sí, sí. Tenemos que estar al día en esto de la inteligencia artificial, porque se va a adentrar tanto en nuestras vidas.
En todo
va a ser inteligencia artificial. Y usted, para pues no lo cojan de bobo, pues tiene que estar también con sus uñas bien amoladitas.
Eso es así. Y entonces aquí con Ulises en FM 96, pues usted tiene este programa y otros programas que también van educando al pueblo de una forma gratuita.
Bueno, pues muchas gracias, profesor, por haber estado conmigo esta mañana.
Pues muchas gracias, Ulises, y a todos tus radioescuchas. Que pasen buen día.